Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos con preguntas del público. Vamos a ver qué nos trae. Muy bien, el switcher. Gustavo Cornejo, Rosa María, felicitarla por su programa. Muchas gracias. Y decirle que usted es muy guapa. Eso es irrelevante, pero no importa, le agradezco. Si Keiko gana, ¿habrá algunos de su bancada que se cambien de camiseta y le volteen la balanza? Saludos desde Arequipa. Yo más bien comienzo a creer que los senadores virtualmente electos de Renovación Popular se van a ir con Keiko Fujimori. Ah, sí. Y al señor López Aliaga lo van a dejar sentado solito en el Senado. Porque López Aliaga no ha parado de insultar a Keiko Fujimori. Y ahora hay que ir a una segunda vuelta donde la derecha se tiene que medir con Sánchez. Y lo único que ha hecho López Aliaga es insultar a Keiko Fujimori. Y ella es la representante de la derecha. Ese es el problema. Yo no creo que Keiko Fujimori pierda congresistas. Fuerza Popular, al igual que el APRA, son partidos que han logrado consolidar sus bancadas. Es verdad que cuando ingresó con 73 congresistas en el 2016 era demasiado. Pero terminó con 50 y tantos, porque Kenji se llevó también a los Avengers. Pero en este congreso entraron con 24 y salen con 22. Salen con 21. Perdieron a los hermanos Cordero y a Lizarzaburo, que yo creo que no fue pérdida, pero salen con 21. Es muy difícil que pierdan a sus senadores y diputados porque saben atender sus necesidades. Esa es la verdad. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, Pedro Eduardo Caballero. Dos preguntas. Uno, en la propuesta inicial de reforma electoral incluía el caso en que los primeros no superen el 30% de votos. No, eso no estaba. Dos, los fraudistas no entienden que los tres no tienen legitimidad por llegar a la segunda vuelta con tan pocos votos. Es verdad, lo que usted dice es absolutamente cierto. Si ustedes ven en la página web de la OMPE, votos emitidos, chequeen votos emitidos, después válidos, ¿no? Keiko tiene 14 y me parece que Sánchez ayer estaba en 10, en emitido. En emitido, o sea, los que votaron por ellos, del universo total de votantes, ¿no? Con los nulos, con los blancos, etc. No, ni siquiera el universo total, porque no cuentan ahí. Eso de ahí ya son válidos, ¿ah? Pero si van a emitidos, que está más abajito, van a ver que los porcentajes son bien, bien bajos. En válidos están en 17 y 12. No suman 30%, pero en emitidos no suman 25%. Sin considerar los ausentes, que llegan casi al 25% del total de todos los peruanos. Si yo sumara también los ausentes, ¿cuánto es 2 millones de votos de 27 millones de votos? Es menos del 10%. Sánchez está pasando con menos del 10%. O sea, es bien poco. Y ese es un problema que un presidente peruano tiene que enfrentar, que llega al poder, cualquiera el que sea el que llegue al poder sin representar a la mayoría de los peruanos, aun cuando la segunda vuelta le da un poquito más de validación. Por eso es que tiene que haber segunda vuelta. Porque si no llega muy mal parado, con porcentajes de votación muy bajas. Siguiente, por favor. Rosa María, ¿cuál es el tema con el puerto de Chancay por lo cual se habría compensado Estados Unidos? No estoy al tanto. Por cierto, eres admirable, soy tu seguidora. Muchas gracias, Maribel. A ver, algunas voces de inteligencia en los Estados Unidos y otras de la comunidad diplomática han mostrado su preocupación por la presencia china en un puerto que finalmente es una infraestructura geopolítica en el Perú y la presencia china en América Latina. Y es una presencia importante, cada vez más importante. Y para nosotros los peruanos es muy importante porque exportamos a China la mayoría de nuestras exportaciones. Es el primer socio comercial del Perú. Estados Unidos está mucho más atrás. Entonces, claro, geopolíticamente los países desean tener aliados. Estados Unidos ha declarado que el Perú es un aliado privilegiado fuera de la OTAN. Nosotros no estamos en la OTAN. Y el Perú quiere ser un aliado de los Estados Unidos, por supuesto, porque también nuestras exportaciones van ahí. Y por una serie de razones económicas que son muy importantes para nuestra economía. Estamos atados al dólar, la migración peruana en los Estados Unidos es enorme. En fin, hay un montón de lazos con los Estados Unidos, culturales, mucha más cercanía, por supuesto, que con China. Entonces, sí, tenemos que tener una buena relación con los Estados Unidos. Y la compra de un material bélico, de una industria, que es una industria privada, de los Estados Unidos, compensa la relación. Igual, la base naval del Callao se va a remodelar, overholear, con asistencia técnica de los Estados Unidos. Entonces, geopolíticamente, la Cancillería trata de compensar a sus socios para que no se entienda que hay una preeminencia de uno sobre otro. Nosotros somos neutrales frente a los conflictos entre China y Estados Unidos, porque somos un país pequeño en los márgenes del mundo. No nos peleamos con nadie, somos amigos de todos. Ese es más o menos el sentido geopolítico de comprar a los Estados Unidos y no comprar a Francia o comprar a Suecia, países muy honorables, pero con los cuales no tenemos una relación comercial tan importante como la que tenemos con los Estados Unidos. Esa es la historia. Siguiente, por favor. Estimada ayer, Rospulgoso le enmendó la plana al presidente cuando dijo que ya el MEF está desembolsando el primer pago. Así dice Keiko que no gobierna. Sí, pues, claro que gobierna. Claro que gobierna, hace rato que gobierna. A ver, evidentemente Keiko Fujimori y su cúpula están absolutamente a favor de la compra de los aviones de Estados Unidos. Los congresistas de Fuerza Popular tienen esa consigna dentro del Congreso. Tenían que apuntalar esto con absoluta claridad. Y más bien lo que hace Rospigliosi es mandarle una señal pública al Departamento de Estado diciendo, no se preocupen muchachos, ¿eh? Este señor que hace de presidente, acá, papá, hoy día les pagamos. Miren, han filtrado hasta el voucher de la transferencia para dar fe de que no somos unos perromuerteros, lo cual hay que decir es muy importante, ¿eh? Porque una vez que el Perú firma un contrato, tiene que cumplirlo. Por eso no firmes contratos si no estás seguro de lo que estás firmando. Pero el contrato ya se firmó. Que esto va a estar sujeto a control, por supuesto. Que tendrán que explicar cuáles son las razones geopolíticas a la Contraloría, también. Pero ya se pagó. Ya se pagó, ya se firmó, ya se pagó. ¿Se pagan los 3.500 millones de dólares mañana? No, todos tranquilos, gracias a Dios. Es un proceso de financiamiento. El Perú, y ya lo hizo, solicita, y el gobierno general lo autorizó, la emisión de bonos soberanos. Entonces el Perú se endeuda, paga a largo plazo y paga la adquisición. Esa es la idea. Siguiente, por favor. ¿Entrevistará a Sagasti? En algún momento siempre lo hemos entrevistado. Él tiene mucho que decir respecto a las compras de los aviones. No, porque yo creo que el periodo de Sagasti duró 7 meses. Y en ese momento, la verdad, la situación del Perú era desesperada por vacunas. Lo que se necesitaba era, si se necesitaba material de guerra, se necesitaba para tiempos de paz, para transporte, básicamente. No fue una urgencia, una prioridad de su gobierno. Recuerden ustedes, la prioridad casi exclusiva de su gobierno y bien fijada fue vacunar a todo el Perú. Y eso fue lo que hicieron. Gracias a Dios. Siguiente, por favor. Los F-16 solo alcanzan Mach 1. Ya, acá vienen todos los expertos. Yo me declaro ignorante, ¿ya? Pero vamos a leer. Los F-16 solo alcanzan Mach 1 por cerca de 10 minutos y luego se quedan sin combustible. Los Rafale alcanzan Mach 1 por aproximadamente 30-40 minutos. Seguramente. y deben haber de estos detalles montones, ¿no? Y de repente los F-16 saben hacer otras cosas que los Rafael no saben hacer, y efectivamente, y Dios quiera, Dios bendito, que no los tengamos que usar nunca. Que se entrenen, que se capaciten, que aprendan, que todo, porque no los tengamos que usar nunca. Las armas no se compran para irnos a la guerra, justamente se compran para no irnos a la guerra. Esa es la única razón por la cual tenemos que comprar armamento, para no ir a la guerra. Ustedes dirán, ¿qué? Claro, es disuasivo. Si tus adversarios saben lo que tienes, no se meten conmigo. Si no tengo nada y todos los demás se arman, no disuado a nadie. Dios quiera que no tengamos que usar esto jamás. Como muchas compras se han hecho en la historia de las Fuerzas Armadas que nunca se han usado para una guerra, gracias a Dios. Por eso se le dice siempre a las Fuerzas Armadas que privilegien la compra de material que pueda usarse en tiempos de paz. Porque ahí no solamente tienes el entrenamiento, sino también tienes el apoyo logístico que necesita el país. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Usted cree que Jería haya hecho lobby con la compra de los aviones? Suscribo lo que dijo Gustavo. Gustavo es el anterior. Sí, pues obviamente, ¿no? Obviamente, lo que hace el señor Jería es emitir efectivamente el decreto supremo. O sea, está bien claro en el relato de Ángel Páez, ¿ok? Acá está bastante claro por algún... A ver. El señor Hugo Cela señaló que había participado de este proceso desde el gobierno del expresidente Jería. Así es. Y sí, acuérdense ustedes que se comió una hamburguesa. ¿Se acuerdan? Con Bernie Navarro se fueron a comer su hamburguesa después de que el señor frecuentaba el Chifa. Yo creo que lo llamaron al orden. Y esto fue parte de la compensación. Siguiente, por favor. Saludos, Rosa María Palacios. La admiro mucho, muchas gracias. Hay que tener mucha inteligencia y correa para tener entrevistas alturadas con personas como Antauro y tener que lidiar con la pestilencia. Bueno, la verdad, le agradezco el comentario. Antauro Humala es una persona que ha sido entrevistada por mí hace muchísimos años. O sea, no es la primera vez que tengo una entrevista con él. Y siempre uno plantea una estrategia de entrevista y él creo que entendió cuál era la estrategia y creo que tuvimos un buen resultado para informar a ustedes quién es el personaje y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y sobre la pestilencia, no me la han mandado, pero la espero, ¿eh? La espero, pero con toda tranquilidad. Mi casa ha sido atacada 7 veces y yo una más en la puerta de un supermercado a la vuelta de mi casa. 8 ataques. Nunca estas personas han sido sancionadas por la Municipalidad de Miraflores. Pese a llevar megáfonos en la mayoría de los casos. Nunca. Porque es el alcalde de Rafael López Aliaga. Y dicho sea de paso, hay una cosa que así como López Aliaga no entiende por qué él no gana en Pomalca si ahí vivió de chiquito, yo no entiendo cómo Miraflores puede haber votado masivamente por López Aliaga. Si querían votar por alguien de derecha, votaran por Keiko, pues no. Pero no. San Isidro y Miraflores, bastiones de López Aliaga, donde sus alcaldes de Renovación Popular, por lo menos el de Miraflores, ha sido dificilísimo de sostener. Felizmente en diciembre ya se va. Siguiente, por favor. Doctora, si ya la OMP decidió avanzar con el plan de trabajo previsto, ¿qué podría detener este proceso ahora? Mire, estamos en el Perú. Dios sabe. Además, el señor López Aliaga ha prometido una insurgencia popular. Claro, no puede juntar ni 3.000 personas en la Avenida de la Peruanidad, pero él ha prometido que va a arder el país. Va a arder. Esa es su propuesta. Entonces podemos tener un clima de enorme violencia generada por el señor Rafael López Aliaga. Sí, eso puede pasar. Y hacer una campaña en medio de un clima de violencia es muy difícil para la candidata Keiko Fujimori y para el señor Roberto Sánchez, para los dos. Eso es lo que podemos tener. Por eso digo, el Ministerio Público, hay unas fiscalías de prevención del delito, deberían comenzar a tomar conocimiento de los actos de matonería y de acoso político que está desarrollando el señor López Aliaga. sino iniciarle un proceso por sedición. Lean el Código Penal. Así de claro. Entramos a la segunda vuelta, creo. Seguramente esto se va a anunciar, obviamente, la próxima semana, de una manera más oficial y formal. Y acá viene otra elección. Otra elección. Y yo, la verdad, ya estoy esperando entrar a esa otra elección, porque no tenemos mucho tiempo. La segunda vuelta es el 7 de junio. Durante mes y medio, los candidatos tienen que persuadir al electorado peruano sobre cuál de los dos es el mejor. Y vamos a tener debates, vamos a tener todo lo que tenemos en una segunda vuelta, vamos a analizar los planes de gobierno hasta el infinito y vamos a ver cambios a esos planes de gobierno. El plan de gobierno del señor Sánchez es un plan estatista, muy malo para la economía, pero el plan de gobierno de Keiko Fujimori es un plan bastante mercantilista, con gran gasto público que puede generar déficit fiscal. Entonces, ahí hay que discutir planes y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Ver las propuestas reales de los dos y sus posibilidades reales en un Senado que es el que va a dirimir todos los conflictos políticos de los próximos años. ¿Y qué ofrecen ambos para restituir la figura del presidente de la República? Yo no creo que Keiko Fujimori quiera ser presidente de la República con las actuales reglas. No creo. Porque quiere tener mucha más solidez para permanecer. Y Sánchez tampoco va a querer ser presidente de la República con las actuales reglas. Siguiente, por favor. ¿Qué posición tendrán Nieto y Álvarez ahora? Nieto y Álvarez han dicho que respetan la voluntad popular, ¿eh? En ningún momento han dicho que acá hay fraude. Nada por el estilo. Álvarez ha dicho que él va a seguir haciendo política como un militante más y Nieto va a asumir la dirección de su partido. Y Nieto ha dicho claramente que su partido tiene un mandato dentro del Senado. El partido País para Todos no ha logrado conseguir los 7 diputados y los 3 senadores. Tiene votación, pasa la valla, pero no tiene el segundo requisito y está fuera del Senado. Pero la posición de ellos es evidentemente fortalecer la democracia. Sin embargo, si usted me pregunta por quién votarían, eso es bien difícil. Álvarez definitivamente por Keiko Fujimori, no sé si País para Todos va a acompañarlo, pero como militante, si tiene que escoger entre Sánchez y Keiko Fujimori, va a escoger a Keiko Fujimori, porque su propuesta no es una propuesta de izquierda, no tiene nada personal, creo, contra el señor Sánchez, pero no es una propuesta de izquierda. Y Nieto, le sería muy difícil decirle a sus votantes que voten por Keiko Fujimori, porque yo creo que parte de su base es anti-Keiko. Pero al mismo tiempo, a él creo que le sería muy difícil decirle a la gente que vote por el programa económico de Sánchez. Que es una barbaridad. Cree en la nacionalización de todo, desde el gas de Camisea. Por si acaso. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿La FAP había determinado la necesidad de 24 aviones? Sí, por 25 millones de dólares. Por 3.500 millones de dólares, efectivamente. Los franceses y los suecos habían ofrecido 24 aviones, pero los americanos solamente 12. Usted sabe que yo tampoco tengo el dato claro, ¿eh? Creo que el paquete de los norteamericanos incluye 12 etapas, una primera con 12 y otra segunda con 12 por los 3.500 millones de dólares, pero no estoy segura. No tengo ese dato con claridad. Ahora, efectivamente, tú puedes comprar por el mismo dinero más aviones o menos aviones, pero depende pues de la calidad de los aviones y depende de qué es lo que necesitas en realidad. Siguiente, por favor. RMP. Con el cambio del jefe de la OMP, ¿usted cree que se podrá haber afectado los resultados finales considerando que Corbeto renunció por presión política? No, no. Los resultados finales son los que se registran en las actas y las actas son las que se contabilizan correctamente en la OMP. Aquí no hay venezolano, cubano, que están digitando. Anoche López Aliaga, entre las locuras que dijo que había una conspiración venezolano-cubana. A ver, ¿no se enteró que a Maduro se lo llevó preso Trump a los Estados Unidos? ¿No se enteró que en Cuba están en una crisis energética, con las justas están encontrando qué comer? ¿Usted cree, por Dios santo, que esos países que están en unas crisis horrorosas van a ocuparse de las elecciones en el Perú? O sea, los planes imperialistas de Cuba y de Venezuela hace rato que desaparecieron en la necesidad de sus pueblos. O sea, olvídense, pues. Así que yo no creo que se alteren los resultados finales. Lo que sí creo es que Corbeto renunció por presión política. Por supuesto, lo quebraron. Lo quebraron. Si el diario El Comercio te dedica toda la edición del sábado, toda la edición del domingo, páginas de páginas de páginas, a decirte miserable una y otra vez, si llegan miles de mensajes diciéndote miserable, si publican la foto de tus hijos y sus datos personales, si te mandan una portátil a la puerta de tu casa, no todo el mundo resiste, ¿eh? Somos unos cuantos loquitos los que tenemos un sistema nervioso especial. La mayoría de la gente esto la deshace. La deshace. Tengo colegas periodistas a los que quiero mucho que terminan deshechos. Yo no, yo a mí me divierte. Pero sí, pues, que Roberto renunció por presión política. Jamás debió renunciar, no estaba habilitado para renunciar. Pero más grave aún es que la Junta Nacional de Justicia le acepte la renuncia ilegalmente. Lo único bueno, político, no jurídico, político, es que ya no le pueden echar la culpa a Corbeto, porque ya no está. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Las razones y decisiones estratégicas, no técnicas, para la compra de las casas no deben recaer también en el presidente. Miren, se supone que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Yo diría que sí. En otras épocas, cuatro ministros le hacían esto, no sé, a Alan García. Los acusaban de sedición. En otra época. Pero este señor, reitero, es un holograma. Un holograma. Y además, dos ministros se quedan y dos ministros le renuncian por exactamente lo mismo. Rarísimo. Yo ya no entiendo nada. Siguiente, por favor. ¿Corregirá la OMP los errores logísticos? Es contratación de personal. Lo único que tienes que contratar en Lima, porque en el resto del país no ha habido problemas. Estos problemas normalmente son en el resto del país. Esta vez en el resto del país se concentraron mucho, lo hicieron bien, no han habido problemas, han sido en Lima. ¿Qué tienes que hacer? Contratar más personal para que cargue las cajas. Y probablemente más camiones y más rutas. Es un problema logístico. Tengo, no sé, 100 rutas. Bueno, voy a tener que tener 150. Tengo 400 camiones, voy a tener que tener 500. Tenía 100 personas en almacén, voy a tener que tener 200. Y ya está. Y obviamente eso se convierte en un punto crítico que gestionas correctamente y ya está. ¿Quién le aprueba más presupuesto para personal? Un crédito suplementario del Congreso de la República. Espero, ¿no? Espero. O el MEF, que habilite de alguna manera. Espero, ¿no? Siguiente, por favor. Bede, buenos días, Rosa María Palacios. ¿Qué espera del debate Fuerza Popular Juntos por el Perú? Espero un gran debate, ¿eh? Espero un gran debate. Keiko Fujimori es muy buena polemizando. Yo tuve que estudiarla, como ustedes saben, a profundidad. Pero hay una técnica de debate. Sánchez yo no lo vi como un buen polemista en el debate inicial. Así que creo que Keiko puede sacar mucha ventaja en la técnica del debate. Y además Keiko lo ha hecho ya tres veces. En tres segundas vueltas. Esta es su cuarta segunda vuelta. Si alguien hace bien la tarea de evaluar por qué perdió y no la atribuye a otros, sino a uno mismo, aprende y corrige. Si no, no corrige. Es evidente que del 2016 al 2021 Keiko no corrigió nada. Espero, si quiere ganar, que corrija. Y que corrija lo que hizo mal en el 2021. Y lo que más daño le ha hecho para esta campaña es su fraudismo. Porque la mayoría de los votantes van a preguntarle, si usted pierde, ¿va a aceptar el resultado o nos va a someter a lo que nos sometió en el año 2021 en plena pandemia? Esa es la pregunta para Keiko fundamental. Y eso va a ser el caballito de batalla de Sánchez toda la campaña. Usted no acepta resultados. Y usted humilló a Pedro Castillo. Ustedes tienen que recordar que según una encuesta de Ipsos el año pasado, 59% del país con mayor incidencia en los niveles socioeconómicos más bajos creen que Castillo fue víctima de un golpe de Estado del Congreso, lo cual es falso, obviamente, pero esa es la percepción. Y ese Congreso está representado en este debate por Keiko Fujimori. Esa va a ser la discusión política. Al margen de planes, promesas, ¿no es cierto? La discusión política es esa. Usted no acepta resultados y usted, que no acepta resultados, destruyó a una persona que había ganado una elección con el voto popular. Usted no respeta eso. Yo soy el que reivindica eso. ¿Eso alcanza para ser presidente de la República? Por supuesto que no, pero ese va a ser el discurso. Por eso digo, ya estamos entrando a segunda vuelta. Siguiente, por favor. ¿Qué opina de la actitud egoísta de Jorge Nieto de no querer hacer un pacto democrático con López Chao, Marisol y Mesías? En la entrevista del domingo estuvo a favor de las elecciones complementarias. A ver, primera parte, esa no es una actitud egoísta. O sea, todos son generales después de la batalla. Y todos dicen, si hubiéramos hecho un pacto, hubiéramos ganado. No, no. López Chao y Marisol han tenido buena votación. Estamos hablando de 3%, 4%. Mesías Guevara, Partido Morado está bien atrás, con otros más que pudieron haber sido pacto de esa misma parte de la misma coalición, como Libertad Popular, por ejemplo. Están bien atrás. ¿Por qué nadie quería hacer un pacto? Porque nadie quería cargar las observaciones que hay sobre otro candidato. Si tú vas solo, tú asumes lo tuyo. Pero si tú vas con otros candidatos que tienen también problemas porque han tenido una vida pública y algo van a tener para ser atacados, tú tienes que asumir eso también. Y lamentablemente en la política peruana, con las campañas de desprestigio, de acoso y de difamación que existen, es mucho más pesado cargar con el otro. Por eso es que todos van solos. Y el que suba, sube y arrastra a los demás. Yo creo que estuvo en contra de las elecciones complementarias ayer, dijo que había que evaluar. Lo que él pidió fue una auditoría. Y yo creo que a estas alturas está clarísimo que las cifras son caras porque, a ver, ingenieros independientes, politólogos independientes, están haciendo esa auditoría. Está clarísimo que las cifras son consistentes con la manifestación de la voluntad popular. Eso es lo que él pidió, no pidió elecciones complementarias, ni de casualidad. Ahora, ¿qué es lo que más le convendría a Nieto? Volver a empezar, que hoy día fuera 11 de abril y mañana 12 de abril y vamos a votar y él gana y arrasa en Lima. ¿Cómo lo sé? Porque en las mesas en las que se votó el lunes 13 de abril, Nieto saca el 30% de la votación. Muy por encima de lo que ha tenido en el resto de Lima. Nieto tiene un gran futuro político, un gran futuro, si se administra correctamente en los próximos 5 años. Siguiente, por favor. Colombia desconoció abiertamente la soberanía en la isla de Santa Rosa y ellos se están armando con aviones. Miren, no tengo el dato de lo que está pasando con Colombia. Hemos tenido un incidente diplomático que fue resuelto favorablemente para Perú. Eso es todo lo que hemos tenido hasta ahora. Y esperemos que siga así. Y sí, han habido otros incidentes la semana pasada, me parece, porque una patrulla peruana detuvo y disparó contra personas que estaban entrando ilegalmente al Perú. Eso está todo en investigación, pero lo que usted afirma, yo no lo sé. Siguiente, por favor. Señora Rosa María, ¿suscribe a Porky con lo de Sánchez, que es el panetón contra el que Keiko irá y perderá? Un saludo. Bueno, ese es un chiste que hemos hecho durante años, ¿no? Sale de un meme que decía que si Keiko postulaba contra el panetón Totus, el panetón Totus ganaba. Y sí, yo creo que habrá que ver las apuestas, pero Sánchez tiene, por el recuerdo de Castillo, una posibilidad real de ser presidente del Perú. Pero eso no basta, ¿ok? Porque tiene otros problemas Sánchez. Sánchez ha sido acusado por gente de izquierda de no ser de izquierda, sino ser una persona pragmática y oportunista que se robó el partido de Yehude Simón. Y Yehude Simón ha tenido palabras bien duras sobre su conducta personal y política. Entonces, ahí Keiko tiene una ventaja. El desprestigio de Sánchez frente o a la interna de la izquierda peruana, que no va a votar por Keiko, pero va a votar nulo. Y eso a ella le da una pequeña ventaja, porque cuando tú votas nulo, votas por los dos. Siguiente, por favor. No entiendo por qué no lo denuncian a López Aliaga. De otro lado, yo tampoco entiendo, la verdad. De otro lado, ¿existe el peligro de nulidad de elecciones? Ya no, pues. Ayer nos salvamos. Ayer nos salvamos. Triunfó la ley. Milagro en una semana en que no hemos tenido ley. De ser así, el pueblo debería levantarse, ¿no? Obviamente, te están robando la elección. Miren, a mí estos resultados, como al 80% del país, no me gustan. No me gusta ninguno de los tres que estaba peleando la final. Pero mi deber y el deber de todos ustedes es cumplir con lo que dice la Constitución. El poder emana del pueblo. Y si la mayoría del pueblo quiere esto, es nuestro deber cívico aceptarlo. Y las personas que tienen madurez política aceptan un resultado. Participan en una contienda sabiendo que pueden perder, que no son omnipotentes. Solo una inmensa soberbia te puede llevar a creer que tú no vas a perder nunca. ¿Ok? Entonces es lo que toca. Y hay que aprender a respetar eso. Que el 80% del país no está satisfecho, no. Pero es este nuestro sistema. Así ha sido diseñado. Para que las dos primeras minorías, por diminutas que sean, pasen a una segunda vuelta y ahí obtengan los consensos que no han obtenido en la primera. Siguiente, por favor. El próximo Congreso, Rudy Huanca, debería investigar la compra de los F-16 sabiendo que había un concurso internacional. Bueno, más que el Congreso, le diría a la Contraloría. Sin embargo, ayer el ministro de Defensa renunciante señaló que la Contraloría había acompañado todo el proceso. Así que veremos. Si no fuera por los suecos que protestaron ni enterados, Ijeri debería ser sancionado. Va a haber una investigación, porque en el Perú siempre hay una investigación. Que conduzca a la nulidad del contrato con los norteamericanos, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y la urgencia de pagar ayer era justamente eso. Presentarle al país un hecho consumado. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. No quiero votar por Sánchez, pero Keiko da miedo. Bueno, está como 80% del Perú piensa como usted. ¿Usted cree que de Keiko quiera quedarse 15 años como presidenta? Esa ha sido una de las preocupaciones más constantes que he leído sobre Keiko Fujimori. Hay gente que dice, bueno, ya la cuarta, pues que sea presidenta, total, ya es presidenta, tiene sus 5 años y después nos libramos de ella para siempre. Pero mucha gente te dice, no, la familia Fujimori tiene la costumbre de quedarse. Les parece muy bien. Y sí, es una preocupación. Es una preocupación. No crea que no la es. Y es una de las preocupaciones que se alzarán también en la segunda vuelta y va a ser parte de las preguntas constantes que habrá contra ella. Porque ella ha dicho no más un 5 de abril, pero lo dijo hace mucho tiempo. Y luego ha sostenido vacancia presidencial tras vacancia presidencial tras vacancia presidencial. Si hemos tenido 8 presidentes en los últimos 5 años, es culpa de ella. No solo de ella, pero culpa de ella. Y vamos a tener 9, creo, ¿eh? Por si acaso. En los libros de colegio, esta época para los niñitos va a ser bien dura de aprender. Muy bien, me dicen que es la última pregunta. Ya hemos. Falta una, por favor. Falta una. Alan es incomparable. Sí, el último animal político. Yo quiero. Por eso usé el ejemplo de Alan García. O sea, imagínense ustedes que Alan García, 4 ministros lo ignoran, ¿no? Y organizan la compraventa de aviones de guerra con la embajada de los Estados Unidos por 3.500 millones de dólares. ¿Ah? Los colgaba de. ¿No? Los mandaba al paredón. O los metía presos. Señor Balcázar, está jugándose su permanencia. Y también piensen que finalmente el Congreso lo eligió a un hombre de 82 años que lo último que quiere es tener juicios, a pesar de haber sido juez. Y a pesar de tener problemas penales todavía. Él trató de lavarse las manos y patearlo para adelante. Eso es lo que ha tratado de hacer. Pero sus ministros no lo han dejado. No lo han dejado. Ese es el tema. Yo calculo que si reúnen las firmas hoy, si no es hoy, que es jueves, porque debería haber pleno, será la próxima semana, ¿no? O lleguen a la conclusión que es tan irrelevante que ya se quede nomás. Total, faltan 3 meses. ¿No? Mayo, junio, julio y un poquito de abril. 3 meses. Para 3 meses ya que se quede. Y que navegue y siga navegando en la irrelevancia. También se entiende bastante mejor por qué Fuerza Popular no quería por nada que saquen a Geri. ¿Se acuerdan? Por nada. Increíble. Muy bien, hay que agradecer a nuestro país que siempre nos da trabajo y como digo, le agradezco muchísimo a la Embajada de Estados Unidos y al embajador de Estados Unidos por haber hecho un comunicado que el gobierno peruano debería aprender a hacer comunicados. Tiene un relato muy completo de todo lo que ha pasado y todo lo que no nos ha contado el gobierno del Perú. Increíble. Muy bien, vamos a nuestros auspiciadores antes de despedirnos. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/ y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se olviden de hacer las 3 cosas que siempre les pido que hagan. Me dan un like, yo les agradezco por su inmensa audiencia. Estamos realmente impresionados de la cantidad de gente que nos ve, pero dennos un like. Si usted nos vio todo el programa, dennos un like. Compartan el programa y se suscriben a todas las redes de la República. Apretan la campanita donde corresponde y les llega el material en el momento en que lo hacemos y usted lo ve cuando usted pueda. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.